buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Les habla Anabel Llamas, hoy es 18 de diciembre, cuarto y último domingo de Adviento, un tiempo de espera que ya está muy avanzado y que nos recuerda que debemos poner la mirada y la esperanza en algo más grande que un árbol, unas luces o un regalo. Y así nos lo describe también nuestro arzobispo en su carta semanal, que como siempre escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Vamos enfilando sin cesar este último mes del año. En estos días tan de diciembre, miro desde la ventana para descubrir las dos cimas emblemáticas que nos presiden en Oviedo, Monte Naranco y la Sierra del Aramo. Tímidamente se visten de blanco día sí y día no, especialmente las crestas de la Sierra del Aramo, con la nieve que puede caer o la escarcha profusa que con frecuencia les amanece. Siempre me llenó de alegría la nieve, ya desde chico cuando con mi madre, niña entre nosotros, y mis hermanos íbamos al madrileño Parque del Retiro frente a nuestra casa para jugar retozones a mil fantasías en una alfombra de copos inocentes. Tiene encanto este escenario que nos presta el mejor ambiente para poner en escena precisamente lo que en estos días se avecina y queremos celebrar. Se pone de relieve ante la muy cercana Navidad que alguien ha escrito en nuestros corazones una palabra mágica, todo un programa de vida, un modo distinto de mirar. Me estoy refiriendo a la palabra espera. Nuestro corazón tiene ese sueño imborrable, esa creativa tensión, ese querer asomarnos a una ventana bondadosa con la certeza de que algo o alguien sabemos que pasará. Hemos nacido para esperar y así lo reclaman todas nuestras fibras de la inteligencia y del corazón. Quizás no acertemos a esperar en el camino justo, ni tampoco sepamos ponerle nombre a nuestro aguardar, pero todos, absolutamente todos, porque soñamos anhelos de bien y de paz, si estamos vivos, sabemos esperar. De lo contrario, quien no espera ya nada es porque ha renunciado a vivir. Es tal vez lo que más me ha impresionado en algunas personas con las que me he encontrado a través de mi vida. Haber dejado de esperar, haber renunciado a soñar, o bien porque viven resentidos siendo rehenes de sus frustraciones pasadas, o bien porque viven asustados ante fantasmas por llegar. Pero no hacen de la espera una forma de vida, sino que hacen de sus rencores o temores la trinchera inhóspita de su guerra particular. Por eso, cuando me encuentro con personas que aun en medio de dificultades de todo tipo siguen reconociendo la espera de que algo y alguien está por llegar, son las personas que tengan la edad que tengan, sea cual sea su situación, pueden entender este tiempo litúrgico que nos prepara intensamente al esperado que recibimos el día de Navidad. ¿Qué nombre tiene nuestra espera? Si fuera la lotería o el cuponazo, si fuera la victoria de nuestro equipo o el triunfo de nuestros representantes públicos, serían esperas alicortas para viajes de cercanías cargados de fugacidad. Y aunque esas esperas son legítimas y deseables, no agotan ni por asomo lo que nuestra entraña espera como cumplimiento de felicidad. Por este motivo nos podemos preguntar ahora, a 10 días de la Natividad del Señor, ¿qué nombre tiene nuestra espera? ¿Cuál es su rostro? Dejarnos acariciar por los vientos del Adviento que pone al sol nuestras esperas y murmurar una breve oración sencilla a la Virgen de la Esperanza para que nos ayude a allanar altiveces, a enderezar entuertos, preparando el sendero de quien llega. Frecuentar el camino por donde viene el Señor es disponerse a acoger a quien cumple en nosotros la felicidad para la que nacimos. Este es el viento del Adviento que enciende nuestra espera de que siempre, siempre lo mejor está por llegar. Será el cumplimiento que no engaña ni mercadea con nuestro corazón cuando podamos celebrar el encuentro con un Dios encontradizo que nosotros no supimos ni pudimos dejar de esperar. El Señor os bendiga siempre con la paz.
Tras la carta de Don Jesús, continuamos el informativo. Esta semana nos hemos querido acercar hasta un lugar muy especial situado en el barrio de la Guía de Gijón, una casa que dicen sus habitantes se encuentra en un adviento perpetuo, un hogar de espera y de esperanza. Hablamos de la Casa de Acogida de Madres Gestantes Nuestra Señora de los Desamparados, dirigida por las religiosas Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. Se levanta sobre un solar que ya pertenecía desde los años 60 del pasado siglo a la congregación. Fue guardería, hogar para niñas sin recursos, y hace tan solo 4 años comenzó a funcionar como hace ahora, acogiendo a madres embarazadas o con niños pequeños que no tienen una familia de apoyo ni un hogar donde poder tener a sus hijos. Con este, las religiosas comenzaron un nuevo apostolado. Nunca hasta ahora se habían ocupado de esta necesidad, que les fue advertida tanto desde el arzobispado como desde diferentes organizaciones provida de Asturias, que les hicieron notar la ausencia de recursos para madres con esta problemática. La madre María Elisa Montoya es la superiora de la Casa de la Guía.
Estuvo muy destruida y decidió la congregación tirarla abajo. Y ahí fue donde habíamos en un principio pensado que fuera un hogar de niñas. Por eso la casa está más o menos estructurada como para un hogar de niñas. Pero surgió la necesidad, donde ya el arzobispado también nos propuso que como madres de desamparados pues se acogíamos una nueva necesidad que había en Asturias, en Gijón particularmente. Esa necesidad era de acoger a madres que también estaban en desamparo, madres embarazadas que no tenían dónde ir, que buscaban el apoyo y el acompañamiento de personas que le pudieran ayudar y salir en un momento tan difícil como es la maternidad, vivirla sola. Entonces, pues ahí fue cuando ya la congregación dijo que sí, que nos abríamos también a la nueva necesidad que había en la iglesia. Era el primer apostolado, este es el primer apostolado como madres, para madres gestantes. Las madres también podíamos ejercer la maternidad con estas madres, ¿no? Que más que una madre de desamparados, acompañar a una madre desamparada.
La casa acoge a chicas desde los 18 hasta los 36 años aproximadamente, todas ellas embarazadas o con niños muy pequeños. Su desamparo, como bien explica Madre Marisa, no es solo material, sino también afectivo. Son mujeres con unas vidas rotas por el abandono que, a pesar de las dificultades, deciden continuar con sus embarazos. Así lo explica la religiosa de la casa.
Sobre todo, pues el desamparo de ellas es un desamparo afectivo, un desamparo emocional, un desamparo porque algunas de ellas son de aquí de Gijón. A lo mejor tienen a su familia cerca, pero no tienen el apoyo de sus familias por las circunstancias que fueran. O sea, cada chica es un mundo. Tiene su necesidad particular, un deseo muy profundo de salir adelante, porque por supuesto pues acuden a nosotras por medio del internet o por medio de un WhatsApp o por medio de personas que las guían para que vengan a la casa, o ellas mismas pues también buscan distintos recursos y encuentran esta casa. También a través de grupos Provida, que se dan cuenta de alguien que necesita ayuda en estos momentos y pues no las traen a la casa. A través del Hospital Cagüeñes, también hemos tenido contacto. El Hospital Cagüeñes nos han mandado chicas que llegan allí al hospital y están embarazadas y ¿para dónde me voy? No tengo dónde ir. Entonces es una manera también de abrirnos a quien nos necesite.
Las chicas que pasan en la casa de acogida entre varios meses o un año de promedio llegan en una situación muy complicada, con mucha ansiedad y baja autoestima. El objetivo de las religiosas es que consigan una estabilidad y una tranquilidad emocional para que a partir de ahí puedan construirse un nuevo futuro con sus hijos. Es un momento para descubrir que la vida también tiene una cara amable, algo que la mayoría no ha tenido la oportunidad de conocer, y para ello cuentan con la entrega generosa de las religiosas y de numerosos voluntarios que de una u otra manera están presentes en la casa.
Lo que hace la casa y el objetivo de la casa es ayudarles en un momento de emergencia, porque es una casa de acogida temporal. Entonces, ese momento pues tendrá que pasar. Y mientras pasa ese momento, pues está en un lugar adecuado donde pueda nacer el niño, donde ella pueda estar tranquila, porque muchas de ellas vienen, o sea, muy ansiosas, muy nerviosas, autoestima por debajo. Entonces, el tiempo que está aquí, pues es un tiempo de gozo. Realmente es un tiempo de mucha paz, porque ellas tienen también tiempos libres, tienen tiempos donde también paseamos juntas, nos vamos a fincas, o nos vamos al parque, o nos vamos a montar en bicicleta, yo qué sé. Entonces, es como un ambiente muy familiar, donde ellas vuelven a recuperarse a nivel interior, ¿no?
Los comienzos no fueron fáciles en la casa y tampoco en el entorno, porque no todo el mundo veía con buenos ojos que unas religiosas acogieran a cambio de nada a madres embarazadas en situación de riesgo, que con suma facilidad podrían haberse deshecho, entre comillas, de sus bebés y quitarse de medio, una complicación. Fue un despegar difícil, pero como dice la propia madre Marisa, muy gratificante. Un auténtico grito a la vida que hoy por hoy suena a pleno pulmón en la ciudad de Gijón.
Sí, ha sido un proceso. Los principios han sido muy difíciles, porque también íbamos en contra de la cultura de la muerte que hay aquí, ¿no? Y en las culturas que no, en las culturas de ahora, de este tiempo. Era un grito a la vida, y ese grito a la vida iba en contra de lo que pensaban muchas personas en la ciudad, ¿no? La gente estaba en contra como de que nosotros defendiéramos algo tan precioso que es la vida, porque realmente la vida es un don que no se puede ni cuestionar. Pero nosotros empezamos un camino bastante difícil, pero muy gratificante. Para nosotros fue una bendición poder dar respuesta a algo que a lo mejor en el ambiente era normal, como un ir contracorriente. Pero bueno, la gente nos ha acogido ahora, es un momento de mucho gozo, porque la gente ha visto que han nacido niños, la gente ha visto las chicas tirar para adelante, muchas de ellas se han insertado en la sociedad, muchas de ellas han salido y tienen sus pisos, las niñas están contentas, las chicas están felices, ya agradecen. Es un tiempo donde ellas ya aprendieron a agradecer.
Durante los meses en los que las chicas permanecen en la casa de acogida, además de, como decíamos, lograr una tranquilidad y una estabilidad, también se les anima a continuar una formación, cada una en la medida de sus posibilidades y adaptándose a sus circunstancias, de tal manera que cuando salgan de la casa tengan una forma de vida que les ayude a sacar adelante a esa pequeña familia que forman ellas con sus hijos. Un camino que no será fácil, pero tampoco imposible.
Sí, nosotras aquí en la casa lo que procuramos es, en la medida de lo posible, que ellas vayan haciendo sus cursos, donde estudien. Algunas embarazadas terminan la ESO, luego se van preparando para un futuro, porque no es solamente acogida y no es solamente casa, es algo más, es formación, es pensar en un futuro, qué voy a hacer con el niño, es pensar en sí mismas también, egoístamente hay que hacerlo. Porque si ellas no se preparan, porque ellas son madre y padres, muchas de ellas tienen que salir adelante con una familia, son familia monoparental. Entonces, nuestra labor es formarlas para enfrentarse con el mundo que les rodea, que es un mundo difícil. Si es difícil para las familias normales con padre y madre, es mucho más difícil para una familia monoparental donde la mujer sea la que tenga que hacerlo todo. Entonces, nuestra misión, más que acogida, es darle herramientas para que ellas puedan salir adelante. En formación, en estudio, en la parte espiritual, la parte trascendental es fundamental.
Dejamos Gijón y nos vamos a Oviedo. Porque en el Seminario Metropolitano esta tarde a las 7 tendrá lugar la Misa Joven, como sucede cada tercer domingo de cada mes. Pero además, en esta ocasión se repartirá la Luz de la Paz de Belén, de mano de los Scouts de Asturias, como ya han hecho en años anteriores. Este año la han recogido en Logroño. La Luz de Belén, como saben, es una iniciativa que nació en los Scouts de Austria, que todos los años recogen una pequeña llama en la Basílica de la Natividad, en Belén, en Tierra Santa, y la reparten por el mundo para todos aquellos que deseen tener esa luz que simboliza la paz en el mundo. La luz brilla en parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y todos aquellos lugares donde lo soliciten. Y unos apuntes de esta pasada semana. Este viernes se celebraba un concierto solidario en la iglesia de San Pedro de Tineo, organizado por la coral Villa de Tineo con la colaboración de la Escuela de Música y el Ayuntamiento. Los beneficios de todo lo recaudado fueron a parar a Caritas de la UPAP. Y también el mismo viernes por la tarde tuvo lugar en Valdedios una misa mozárabe que estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y organizada, como todos los años, por la Hermandad de Antiguos Alumnos de Valdedios. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook y Twitter, y también pueden encontrar todas estas noticias más ampliadas en la página web de la diócesis, iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo.